Bien amigos, ya estamos de vuelta, les habla Eduardo Martínez, acompañado Roberto Arrirandi, y para los que se vienen incorporando, les recuerdo que estamos con Patricio Rojas, socio de Rojas y Asociado, Guillermo Larraín, académico y presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la Universidad de Chile, la FEN. ¿Lo dije bien, Guillermo, o no?
FEN, exactamente.
Sí. Oye, hablamos del esfuerzo que tiene que hacer el fisco, ese es un tercio de la economía, pero hay dos tercios que son los privados, y los privados... Tenemos un problema de productividad.
Más bien un cuarto.
Bueno, pero podemos discutirlo, pero una parte importante es el mundo privado, las empresas, la sociedad
civil. O sea, civil. Sí, es tres cuartos. Sí.
Y tenemos que preocuparnos de cómo aumentamos la productividad. Este es un país que lleva 20 años con la productividad estancada o cayendo. De hecho, la última cifra salió por primera vez positiva. Pero yo quiero hablar del tema más general. Ya que pasó el fragor de la discusión de, por ejemplo, este caso de Maersk, que cierra una inversión en Chile de más de 200 millones de dólares, y hay mucha gente que dice que aquí fue un problema de cómo se balanceó la relación entre el capital y el trabajo, que se pidieron muchos beneficios, que finalmente el burrito se murió de tanto cargarlo, pero a veces hay temas que tienen que ver con productividad, y me gustaría, no sé, Patricio Rojas, si nos puedes comentar, no el caso puntual de Maersk, pero ¿qué crees tú que está, por qué no podemos tener manufactura en Chile? ¿Qué es lo que nos pasa de fondo?
A ver, yo diría que primero, claramente hay temas de productividad. Yo creo de que eso está claro, que nuestra mano de obra no tiene la capacitación...
¿De un danés o de un chino?
Básicamente, digamos, nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras competitividades de manera de ser mucho más productivo. Tenemos que ver la logística que tenemos, estamos en un lugar del mundo que hay que adecuarla respecto a lo que queremos vender, por lo tanto es un tema. Ya hay una situación del mercado laboral por todas las leyes laborales que claramente se han tendido a deteriorar en el último tiempo, yo creo que eso no lo podemos desconocer. Ya, por lo tanto, hay un tema que tiene que ver con competitividad, otro tiene que ver con logística, otro tiene que ver con acceso a los insumos, digamos, de manera de que sean competitivos.
Todos esos elementos, acero a Chile hay que traerlo de muy lejos, de China.
Todos esos elementos hay que combinarlo y hay que ver qué es lo que realmente somos competitivos. Por lo tanto, acá no se trata de que toda la manufactura significa que está totalmente, digamos, descartada. Tiene que haber algún tipo de manufactura en la cual posiblemente nosotros vamos a ser eficientes, porque tenemos la mano de obra, tenemos la logística, tenemos los insumos que nos hacen ser competitivos. Pero si vamos a empezar a hacer algún producto donde posiblemente falla algún insumo, como puede ser en este mismo caso particular donde tú mencionas, de estos contenedores, ya por supuesto que la situación se pone mucho más compleja. Hoy día el mercado mundial es muy competitivo. Por lo tanto, cualquiera que pierda algún tipo de beneficio, alguna desventaja, inmediatamente queda, digamos, en una posición, digamos, desventajosa. Ya, de nuevo, este es un elemento de lo que pasó con esta empresa particular, que tuvo algunos elementos particulares con la mano de obra. Tuvo una huelga muy importante el año pasado, ya tiene una situación que se ha dado a conocer ahora con respecto al tema de las licencias médicas, el tema del ausentismo, que era bastante más alto que los promedios, ya. Por lo tanto, toda esa situación claramente los genera...
Bueno, los auditores hablaban de 400 personas con licencia médica de una planta de 1.200, o sea, realmente era difícil hacer la pega y tener una buena productividad cuando te comparan con una planta en Dinamarca o otra planta en Qingdao, creo que China.
Claro, por eso te digo, el tema de competitividad acá es claro. Ahora, si realmente cuando estas personas evaluaron venir a instalarse en Chile, ya tienen que haber evaluado cuál era la competitividad que tenía y el negocio les daba. Algo falló. Probablemente falló algún tema laboral, probablemente falló algún tema logístico, a lo mejor falló una alianza con respecto a algunos insumos, ya. Por lo tanto, la evaluación creo que tiene que ser mucho más profunda y creo que han sido demasiado, digamos, puntuales las distintas explicaciones que hay con respecto a ese tema. Pero claramente la manufactura en Chile tiene que ser hecha en función de la competitividad que tiene el país.
Y en ese sentido, yo quiero preguntarle a Guillermo, justamente el ámbito de regulación, ¿tú crees que hay temas ahí que podemos mejorar a raíz? No, este es un caso puntual, pero un poco de este tipo de situaciones que podrían repetirse.
Pero sabes, yo creo que es un caso puntual que vale la pena realmente entender bien qué fue lo que pasó. Porque era la inversión faro de los últimos años en materia de sectores...
Claro, era
ícono, ¿no es cierto? Claro. El sector industrial, una cuestión más o menos sofisticada. Ahora, igual, me parece que... yo creo que es crucial, en realidad, entender qué fue lo que pasó. Fue la competencia china que, efectivamente, es demasiado incontrarrestable y ahí estamos fritos, puede ser. Pero creo que antes de llegar a esa conclusión, tenemos que al menos descartar las otras explicaciones. Una es toda la cadena logística que se ha dicho que se iba a desarrollar y que no se desarrolló. ¿Qué faltó ahí? ¿Faltó apoyo de la Corfo para que esas cosas ocurrieran? ¿Faltó coordinación con el sector privado? ¿Faltó, es una falla de mercado nomás que efectivamente no se dio y esta empresa pagó el pato? No sé, yo creo que hay que entender bien ese rol. Y lo otro que creo que es muy importante es el tema laboral. O sea, cuando uno ve los videos en YouTube que hablan de esta huelga, da la impresión de que acá había hubo muy poco diálogo, muy poca capacidad y deseo de lograr acuerdos. Creo que hubo bluff de parte del mundo sindical, que de alguna forma no pensaban que era factible que la empresa se cerrara, y se cerró. Entonces, este es exactamente el dilema del prisionero, pero aplicado.
Y duramente aplicado en este caso.
Duramente aplicado, nos quedamos cada uno maximizando su posición y perdemos todo. Yo creo que eso es tremendamente malo. Yo creo que si es que Chile quiere tener algún futuro de desarrollo manufacturero, industrial, importante, que yo siempre he favorecido, a mí me gusta eso, soy parte del Consejo Nacional de la Manufactura, hace 2 o 3 años atrás, ¿se acuerdan? Hicimos un trabajo con Gonzalo Rivas, con Klaus Schmidt-Hebel y con Hernán Cheire, proponiendo justamente enfoques en que pudiéramos desarrollar.
Pero y eso no ha pasado nada con ese informe, que fue súper interesante lo que se
hizo. Fue importante, se discutió bastante en su minuto, pero quedó ahí. No sé, la verdad es que no sé si es que el ministro de Economía o el vicepresidente
de productividad.
Claro. Entonces, yo creo que ahí hay que tomárselo en serio. Estamos hablando, fíjate, estaba viendo la inversión, estas son 180 millones de dólares en un PIB de 280 mil.
Plata ya, ¿no? Parece que el Estado dio
algo. Es posible que haya puesto algo, pero no podemos farrearnos oportunidades como esa.
Oye, viene Amazon ya que ahora. La siguiente pregunta que le iba a hacer a los dos, a Patricio Rojas, es el tema de Amazon. Amazon es el sueño del pibe, es lo que hablamos, trabajos de la nueva economía, trabajos que requieren alta capacitación, alta productividad, trabajos tecnológicos de la nueva industria.
Sí, es un data center, hay que señalar, un data center.
Y en el fondo, además, genera un efecto de externalidades positivas, porque el gran negocio del data center de la nube, digamos, es el Estado, es uno de los principales consumidores, digamos, que debiera poner su información en la nube y no tener estos sistemas arcaicos que tenemos hoy día de archivos en papel, hay un manejo de la productividad. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son tus ideas respecto a fomentar o a ser neutro para que lleguen este tipo de empresas que son los paladines, la empresa más grande del mundo, no nos olvidemos, Amazon?
A ver, mira, yo no sé exactamente el proyecto particular que tienen, pero por lo que se ha conocido en la prensa, en general yo soy un poquito más escéptico. Yo creo que nos tiene un poquito embobado el tema del nombre, que es Amazon, pero acá en Chile existen data centers bastante grandes y bastante importantes que tienen las compañías de telecomunicaciones. Y por lo tanto esas compañías de telecomunicaciones que han invertido en estos data centers se pueden sentir perjudicadas, digamos.
Diría hay una competencia
de ahora yo tengo que hacer un poco el disclosure, que yo soy director de una compañía de telecomunicaciones, por lo tanto algo conozco del tema, digamos. Por lo tanto, en ese sentido, claramente las empresas de telecomunicaciones todas, digamos, se tienen que sentir de alguna manera perjudicadas.
Dan servicio en la nube.
Claro, porque están entregando ese servicio y hoy día han invertido en ese servicio y tienen instalaciones bastante importantes todas ellas.
Chile fue bastante neutro, entiendo que no le está dando ningún subsidio especial como lo hizo Argentina, que propuso un tema tributario, y Chile lo único que le ofreció fue participar en un programa a Amazon, participar como cualquier hijo de vecino en un programa de 9 millones de dólares de inversión tecnológica que lo puede participar cualquier empresa telefónica. O sea, no es algo particular que se ha hecho para Amazon, pero se lo ha recibido con el máximo honor que te recibe el presidente.
Ahora, yo creo que el tema de telecomunicaciones, Chile tiene una tremenda brecha que avanzar, digamos. Hoy día se espera que en los próximos 10 años se tienen que invertir probablemente 20 mil millones en eso, y por lo tanto, ¿quién va a colocar esa inversión?
Toda la inversión, ¿ya?, y la infraestructura.
Por lo tanto, yo creo que es mucho más relevante preocuparnos si viene Amazon o vienen otras.
5G,
es básicamente ver el tema institucional. Chile requiere una institucionalidad en materia de telecomunicaciones, en materia digital, distinta. Hoy día piensa que la ley de telecomunicaciones que tiene Chile es de 1980, ¿ya? Por lo tanto, esa ley de telecomunicaciones es la que hoy día estamos intentando que sea la que tenga el marco regulatorio que le entrega a los inversionistas, sea Amazon o sea cualquier empresa que llegue a Chile a introducirse en un tema digital, en un tema de telecomunicaciones, requiere tener una institucionalidad distinta a la que hoy día tiene Chile. Por lo tanto, ¿quién va a invertir básicamente a una
con un
razón
marco legal
de 2 mil millones de dólares por año ¿ya? Si no tiene una institucionalidad que le asegure que esa que le da la rentabilidad a esos fondos. Y ese es un tema bastante relevante que va a ser la segunda herida cuando Amazon vea realmente si entra a Chile o no. Entonces, yo diría que eso es lo que tenemos que discutir, no si llega a Amazon o no, digamos. O sea, ¿cómo aseguramos de que esta brecha digital que existe en Chile tiene que seguir, digamos, acortándose en los siguientes años? Y para eso, el tema institucional, que un poco hablaba Guillermo hace un rato, es crucial, ya para cualquier empresa, sea las que están hoy día o las que lleguen.
Ahora, yo soy relativamente partidario de tener un ambiente de atractividad de inversión extranjera sofisticada. Me parece que está bien. Pero hay que pensarlo bien también cómo hacerlo. No es solo que llegue Amazon, porque si llega solo Amazon, como que la cuestión se queda coja. Costa Rica lo que hizo en los años 90 es que atrajo a Intel. ¿Se acuerdan que estuvo peleando Chile con Costa Rica para ver quién se queda con
Aprovechó
Intel?
Aprovechó el beneficio y se fue.
Y se quedó Costa Rica. Hicieron concesiones, a mi gusto, exorbitantes, porque garantizaron temas de provisión de electricidad y un montón de cosas. Pero también hubo un acompañamiento de otras políticas públicas que fue relevante, como por ejemplo cambiar las mallas curriculares en las universidades estatales para promover la existencia de ingenieros que fueran. Y en torno a Intel en Costa Rica se desarrolló un pequeño polo de producto que curiosamente devino en algo distinto. No está lleno de fábricas de chips. De hecho, Intel prácticamente cerró sus operaciones en Costa Rica. Hoy día debe quedar un 10% de operación. Pero se desarrolló un polo distinto, que no era el que se esperaba, que era el polo de productos médicos. Entonces, hoy día muchos productos médicos de, no sé, jeringas y máscaras y cuestiones así, se hacen hoy día en Costa Rica y ellos proveen a distintas partes. Entonces, yo creo que hay que tener una política ver políticas complementarias a la que es la pura inversión inicial, que en este caso podría ser de Amazon, con otras cosas, currículum, formación de personas, educación superior, pero además tener flexibilidad para ir acomodando o iniciativas que vengan posteriormente y que pueden ser tanto o más importante que la de Intel en el caso de Costa Rica o la de Amazon en el caso de Chile.
Oye, Patricio Rojas, tú dices que entonces los estados tienen que ser muy cuidadosos de ser neutros, no perjudicar a nadie, promover la competitividad entre todos los players de la industria y no por traer a uno de estos paladines cometer errores que pueden significar de alguna manera un abuso de posición dominante o pueden significar reglas del juego distintas. El marco legal es muy importante. El gran tema es, para que no nos pase, no estemos hablando de un nuevo MERSC, es que haya las condiciones para desarrollar negocios. El ecosistema también requiere infraestructura, y la infraestructura hoy día ya no es solo física, ya no son los puertos, hoy día la infraestructura es digital. Y tenemos una debilidad tremenda. Tú decías que tenemos una brecha digital, yo prefiero decirlo, tenemos un hándicap, no tenemos un problema grave hoy día. Si queremos que se instalen empresas digitales en Chile, no tenemos los anchos de banda, no tenemos la cobertura, no tenemos muchas cosas que hoy día tú te vas a Estados Unidos y son estandadas. Entonces, ¿cómo vamos acortando eso con una propuesta que explícitamente, qué harías tú para remozar esta ley que tiene casi 40 años, que fue un poco lo que hizo el sector eléctrico? El sector eléctrico lograron remozar la ley eléctrica de forma a incentivar la entrada de nuevas inversiones para ponernos a tono con el mundo eléctrico. Hoy día ya nadie habla de que el problema del cuello de botella es la energía.
A ver, mira, primero que nada hay que darse cuenta acá de que la institucionalidad es clave. Es clave para el crecimiento económico, digamos, en todos los sentidos. Incentivar la inversión.
El árbitro del partido de fútbol.
Es básico de que la institucionalidad esté clara, de manera que todos los players, los jugadores que estén acá, tengan claro hacia dónde van, qué van a poder, cuál va a ser su retorno. Es clave eso. Por lo tanto, yo diría de que si nosotros realmente queremos avanzar en temas digitales, no basta con que el gobierno diga queremos que los privados inviertan. Los privados requieren un marco regulatorio, un marco institucional que les garantice que lo que ellos invierten de alguna manera van a tener un retorno. Si ellos tienen algún tipo de inseguridad de que lo que invierten en el futuro puede que no tengan un retorno, no van a invertir.
Pero no te refieres a garantizar el resultado.
Me refiero al marco regulatorio donde las personas, pero tú no puedes llegar e invertir algo hoy día y en dos años decirte, que esto lo vamos a socializar. Entonces, en ese sentido es súper relevante de que eso en todos los sectores, no solamente en los sectores digitales, que sea, en todo lo que estamos viendo es importante. Se va a licitar un gran puerto en San Antonio, un tremendo puerto, ¿Ya? Eso es un elemento que va a ser importante para esa región, pero también es importante para toda la región de la, del centro de, del país con respecto a los puertos. Por lo tanto, porque es relevante qué pase con esa inversión. Por lo tanto, la institucionalidad respecto a eso es relevante. Entonces, yo diría de que cuando hablamos de un tema como telecomunicaciones, es importante ver a quién le cae el cascabel en este caso. Y en este caso es la Subtel. La Subtel es una subsecretaría que tiene que modernizarse.
La señora Pamela Aguirre,
una cosita.
Para terminar, porque...
No es que lo que pasa es que tú lo pones de una forma muy extrema, que es como si se fuera a socializar, que es un riesgo ya enorme. Yo creo que hay riesgos mucho, mucho antes, que tiene que ver con el hecho de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones es, por definición, una instancia política. O sea, se disfrazan los subsecretarios técnicos, pero al final del día depende del ministro. Lógico, y son instancias políticas. Entonces, lo que falta, por ejemplo, en este sector, como en otros sectores, no falta, por ejemplo, lo que se está haciendo en el sector financiero, son instancias regulatorias técnicas.
La Comisión del Mercado...
Por ejemplo, entonces tú lo que necesitas como sector privado, no es que, claro, efectivamente, como decía Pato, no es que te garanticen un retorno, sino que te garanticen que las decisiones que se vayan tomando obedecen a...
Criterio
racionales, técnico, criterios técnicos, y ahí no haya intencionalidades políticas escondidas.
O sesgos ahí. Bueno, la verdad es que vamos a seguir conversando mucho rato acá con estos interesantes panelistas nuestros. Así que queremos nuevamente agradecerle, Patricio Rojas, muchas gracias, y Guillermo Larraín,
por acompañarnos
hoy día. Eduardo, como siempre, un gusto. Y desearles una muy buena mañana a todos nuestros auditores y auditoras a lo largo de todo el país, dejándolos, como siempre, en compañía de Agricultura.
Solo mencionar que son más de 160 empresas las que han confiado en World Center, www.world-center.cl.
Buenos días.
En Agricultura fue Faro.